Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio y experto durante 36 años, Luis Salgado. ¿Cómo estás, Luis?
Saludos, José. Un placer estar aquí otra vez.
El gusto es de nosotros. Muchas, muchas gracias. Ya saben que estamos aquí para responder a sus dudas, preguntas, inquietudes, todo lo que usted quiera saber, todo lo que quiera preguntar sobre migración en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. O para que se les haga más fácil, 1-800-CIUDADANO, que es nuestro himno de guerra aquí en Bienvenidos a América, siempre buscando que todas las personas que son elegibles se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. Y también, por supuesto, estamos ahora en nuestras dos transmisiones en redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Bienvenidos a América o la Red Hispana, donde también estamos, por supuesto, aceptando sus preguntas, dudas, inquietudes. Por favor, muy importante, si nos escriben, que no olviden poner con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera entraron al país, si fue inspeccionados o no inspeccionados. Y por si fuera poco, les recomendamos que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana. Lo pueden hacer en su teléfono iPhone o en su teléfono Android. La versión nueva está actualizada, se les recomiendo muchísimo. Pueden escuchar los programas que más les gustan, Bienvenidos a América, por supuesto, en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel. Les pueden avisar cuándo va a empezar el show, pero no solo eso, pueden tener información de salud, de educación, pueden incluso empezar el registro para votarse y muchas cosas más, farándula, espectáculos, la aplicación de la Red Hispana. Se les recomiendo muchísimo y también se pueden conectar a nuestro sitio de internet en laredhispana.com, donde tenemos la Red Hispana online 24 horas al día, 7 días de la semana, programación de música, de nuestros shows y buenos tips. Así que no hay excusa ni pretexto, francamente, para no estar conectados con la Red Hispana. ¿Cómo ves, Luis? Cubrimos todas las bases, yo creo.
Creo que sí.
Luis, de nada se habla en este momento en Estados Unidos de más que del tema de los artefactos explosivos que le llegaron a un puñado de demócratas, también a unos activistas liberales, progresistas. Curiosamente, coincidentemente, todas las personas a las que les enviaron estos artefactos explosivos, algo muy preocupante, todas han sido el blanco de la ira del presidente Donald Trump. ¿Qué comentario tienes de lo que está pasando aquí en Washington?
Pues parece que luego de tanto tiempo de discusión política agresiva, esas reuniones que tiene el señor Trump con su gente para donde ha habido violencia en esas reuniones con el presidente Trump y donde él ha dicho que cualquier persona que sea agresivo con ciertas personas, él le va a pagar los gastos legales, pues creo que se ha creado ya un nivel de
partidismo,
polarización que ha llegado al punto donde se ha visto violencia. De hecho, ya lo habíamos visto anteriormente. Si no me equivoco, el hijo del general Flynn, que trabajaba con el señor Trump, dio por los medios sociales información equivocada, errada, de que la señora Clinton, cuando estaba corriendo para presidente, tenía unos niños en un restaurante, en el sótano de un restaurante de Chevy Chase, D.C., donde yo vivía antes. Y un señor que vio esto, se tomó su arma, se montó en su vehículo y vino no sé cuántos estados hacia el norte para salvar a esos niños. Entonces, no hubo tragedia, pero pudo haber habido. O sea, y es lo que está pasando ahora. O sea, que tenemos que controlar la discusión política en este país.
Ayer escuchamos al presidente que hizo un llamado a la unidad nacional, obviamente un llamado muy importante, pero los demócratas dicen que son palabras huecas. ¿Por qué razón? Porque mientras no se retracte, dicen los demócratas, especialmente, ¿verdad?, de estos comentarios que ha hecho, a veces esparciendo odio, miedo, falsedades, retórica racista, pues es imposible que tenga autoridad moral. Y lo más importante ahora, pues es obviamente también que se encuentre a los responsables, porque es muy inusual que los blancos coincidan en que todos son personas que han criticado al presidente, así que vamos a estar muy pendientes de la investigación. Y rápidamente, Luis, el segundo tema del que se habla en Washington, por supuesto, es la caravana de migrantes que procede desde Honduras. Hoy nos enteramos, hay reportes de que el presidente planea enviar 800 tropas a la frontera para ayudar a contener. Sabemos que la ley pase comitatus no les permite hacer funciones de cumplimiento directo de la ley de policías, pero sí el hecho de que van a tratar de ayudar a las agencias migratorias. Correcto. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar en términos de lo que puede ocurrir con los migrantes una vez que llegan a la frontera, Luis?
Pues lamentablemente esta marcha ha sido un regalo político para el señor Trump, pues lo está usando para meterle miedo al pueblo norteamericano que tiene que ir a votar en estos días. Ya yo voté.
Ya tú votaste.
El que sea bueno, latino y ciudadano, tiene que votar, por favor.
Bueno, de hecho, mira, Luis, tenemos ya en la línea a nuestro amigo Ben Monterroso, que él es el director de Mi Familia Vota, una organización que ha estado promoviendo durante años justamente la participación, el registro y que vayan a las urnas todos los latinos. Ben, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, ¿cómo estamos?
Ben, sabemos que estás muy, muy ocupado, como siempre, tratando de hacer activismo a favor de la participación latina. En este momento, ¿qué nos puedes decir de cómo se ve el ánimo de nuestra comunidad para votar el 6 de noviembre?
Mira, el ánimo se mira bien. Lo que queremos asegurar es de que no quedemos en buenas intenciones, sino que nuestra comunidad participe. En todos los estados ya podemos participar temprano. Aquí es lo que yo recomiendo, vayan y voten temprano. Los que pueden votar por correo, todavía estamos a buena hora para pedir la boleta en muchos estados también. Y yo creo que lo que nos está pasando a nosotros ha sido por falta de la participación en las urnas. Y nos podemos lamentar y nos podemos quejar, mas sin embargo, mientras que no participemos en las urnas, los políticos piensan que nos van a poder seguir atacando de la manera que nos están atacando, demócratas o republicanos. En este caso hemos visto que los republicanos se han ensañado con nuestra comunidad y qué lástima que no hayan aprendido la lección en California, porque nos pasó lo mismo en California en los años 90 y yo creo que los californianos aprendieron a sacar el voto en la mayoría de las cosas y nos ha ayudado, pero lo tenemos que hacer no solamente en California, sino también a nivel nacional.
Especialmente en los estados más competitivos y en las carreras más competitivas. Hablábamos ayer con Arturo Vargas aquí en Washington, Ben, y obviamente pues la estimación de Naleo es que haya 7.8 millones de latinos, pero se quejaba Arturo también, Ben, de que los candidatos y las campañas no están haciéndole mucho caso a los latinos. ¿Tú cómo mides la situación allá en el suroeste?
Yo concuerdo con Arturo de que la atención de nuestra comunidad no es una atención apropiada. No hay un diálogo político con nuestra gente. No hay una razón para poder que votar solo porque tenemos que tener miedo. Yo creo que ahí es donde se está beneficiando el señor Trump y tomando un mensaje totalmente equivocado, tanto el señor Trump como los republicanos. Tomando el mensaje equivocado que nuestra gente no vota porque no nos interesa. No votamos todavía porque no nos están invirtiendo, no nos están, no están dialogando con nosotros. Nos vienen a ver cada 2-3 años cuando nos tocan las elecciones. Mas, sin embargo, como latinos, también tenemos que hacer lo nuestro. No podemos esperar que los demás lo hagan por nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y me encanta lo que están hablando de que si no votamos, no podemos quejarnos. Yo pienso que el que vota, manda. Y el que no vota, pues, desafortunadamente no tiene mucho.
Perdemos autoridad moral, mi querido Ben Monterroso. Te agradezco mucho. Dinos, ¿dónde podemos obtener más información de las actividades que está llevando a cabo Mi Familia Vota?
Mira, arroba mifamiliavota.org. Te conecta con todos las redes de nosotros. Pero también tenemos un número de texto que puedes llamar para ver más información. De 40649, la palabra USA, y recibirás información de dónde y cómo votar.
Perfecto. Ben Monterroso, Mi Familia Vota, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Seguimos en contacto.
Gracias, adiós.
Gracias, Ben. Bueno, pues ahí está. Qué importante mensaje. Si no votan, no tienen autoridad moral para quejarse. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América con nuestro amigo, el experto migratorio Luis Salgado, después de esta pausa.
Fuente de Salud.
Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubs regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ya te hiciste la prueba? Así es importante hacerse la prueba del VIH, seas varón o mujer, joven o no tan joven, porque el virus no distingue ni edad, sexo o situación económica. Además, muchos latinos aún tenemos mitos sobre el VIH que nos impiden hablar abiertamente del tema, como nos explica la doctora Yanira de la Cruz.
Ya soy mayor de 50 años, que ya no puedo contraer esta enfermedad. O si no soy homosexual, no puedo contraer esta enfermedad. Todos esos son mitos, son falsos.
Si quieres informarte sobre el Día de Concientización del VIH entre latinos y encontrar un sitio donde hacerte la prueba, no lo dudes más. Visita laredhispana.com, laredhispana.com.
Saber es poder.
Hola, ¿qué tal amigos de Tecnominutos? Aquí Obed, el Tech Guru. Bueno, Facebook informó que hackers tuvieron acceso a datos de 29 millones de cuentas debido a una brecha revelada ya hace aproximadamente 2 semanas. Originalmente, Facebook dijo el pasado 25 de septiembre que 50 millones de cuentas podrían haber sido afectadas por un problema de seguridad, pero no se sabía si habían sido mal utilizadas. Ayer se revelaron que los piratas cibernéticos intervinieron en millones de cuentas de usuarios. Los hackers accedieron al nombre, las direcciones de correo electrónico y algunos hasta su número telefónico. Así que cambie su contraseña y pendiente siempre a Tecnominutos con el Ted Guru.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola amigos, aquí Obed Borrero, el Ted Guru. Bueno, si estás desempleado pero tienes una computadora y conexión a internet, hay oportunidades. Hay varias plataformas en línea, como en este caso se llama Upwork.com, Freelancer.com, también está Fiverr.com, las cuales puedes ofrecer tus servicios profesionales en línea a todas las empresas que quizás estén buscando tus servicios, no solamente en los Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Y ellas permiten que puedas trabajar a tu tiempo, a tu ritmo, y además de eso sirven de intermediario para asegurar que tu pago llegue y que también el proyecto se entregue. Claro, ellos cobran una comisión del proceso. Mantente siempre conectado a la Red Hispana y a Tecnominutos para más información.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto en migración y abogado por 36 años, Luis Salgado. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis.
Con gusto.
Les recordamos, por favor, para sus llamadas, es en el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Ya saben que también seguimos con nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, donde también nos pueden hacer llegar sus preguntas, como lo hizo nuestra amiga Catalina Gómez. Dice que ella nació en México en el 72, llegó en el 95, tiene dos hijos, una de 18 y una de 14. Tiene de 14 años. No nos ha completado aquí la pregunta nuestra amiga. Vamos a esperar a que la complete.
Sí.
Y mientras tanto, abogado, nos preguntan cómo está la situación, qué le recomiendas a los jóvenes DACA en este momento,
sí,
que sabemos que están protegidos por una orden judicial. ¿Se deben renovar, no deben renovar? ¿Qué deben hacer?
Es muy importante. Acuérdense que el presidente Trump, el marzo de este año, había terminado el DACA. Sin embargo, ha habido cuatro retos en la Corte de Distrito Federal, cuatro de ellos, incluyendo el juez antimigrante de Texas, el juez Hansen, le ha puesto un alto a la terminación del DACA y por lo tanto inmigración tiene todavía que renovar su solicitud de permiso de trabajo de DACA si usted lo somete. No sabemos cuándo va a terminar esto porque eventualmente van a terminar estos casos todos en la Corte Suprema, estamos seguros. Ahora sabemos que tenemos 5 republicanos, 4 demócratas, o sea que se podría terminar. Así que aproveche, no pierda más el tiempo. Y ahora usted no tiene que esperar que falten meses nada más para terminar su permiso de trabajo. Si de aquí a un año va a terminar, ya usted puede someter la solicitud porque ellos dicen que tarda mucho y no les molesta que tan temprano como un año antes que termine someta su solicitud de renovación.
Qué bueno que mencionaste el tema de la Corte Suprema. Yo quiero creer que hay 5 conservadores, no republicanos, y 4 liberales, no necesariamente demócratas, porque espero que escuchen los argumentos a favor, especialmente de un caso tan sensible y tan importante como es DACA. Pero lo que quiero hacer notar, Luis, es que la gente muchas veces dice, ¿para qué voto? Va a pasar lo mismo. Por ejemplo, cuando el presidente está de un partido, está en la Casa Blanca, él tiene la posibilidad de designar a un miembro de la Suprema Corte de Justicia. El presidente Trump lleva no uno, lleva 2.
Sí.
Y la influencia, tú eres abogado, la influencia de un magistrado de la Suprema Corte puede ser incluso de más profundidad y de más largo plazo que la de un presidente. Así que es una buena razón por la cual los hermanos latinos deben votar.
Correcto.
Porque si logran que esté un candidato de su preferencia, esa persona puede impulsar o tener una influencia en el voto de un magistrado de la Suprema Corte.
Cierto. Y por supuesto, con el tiempo muchos de ellos maduran en su posición y se ponen más inteligentes. Por ejemplo, hubo un caso recientemente de inmigración en la Corte Suprema donde el nombrado a la Corte Suprema, el primero por el señor Trump, votó con nosotros. O sea que nunca se sabe, pero mientras esté abierta la oportunidad de renovar la tarjeta de DACA, hágalo, no pierda tiempo.
Y también, obviamente, el juez John Roberts, que todo el mundo decía que era un republicano conservador, votó a favor de la constitucionalidad de Obamacare.
2 veces.
En 2012.
Dos veces lo hizo.
Y la primera que fue decisiva, así que
sí,
vamos a esperar que sean justos y escuchen.
Sí,
pero bueno,
correcto.
Bueno, vamos con nuestra amiga Laura Carrillo, nos tiene una pregunta. Ah, perdón, nuestra amiga María.
Oh.
Ya la tenemos en la línea, que la tenemos en línea desde hace un buen rato. Gracias por la paciencia, María, la tenemos desde Santa Rosa, California. Amiga María, ¿cuál es su pregunta para Luis Salgado?
Sí, hola, buenos días. Mira,
Saludos, María.
Abogado, mi pregunta es, mi esposo fue víctima de crimen.
Sí.
Nosotros ya aplicamos para la visa U.
Oh, muy bien.
La tenemos.
Qué bien.
La tenemos por 3 años. Ya estamos realizando la petición de residencia.
Perfecto.
En esa petición está mi hijo, el mayor, y yo.
Sí.
Entonces, mi hijo tenía 19 años cuando aplicamos.
Sí.
Ahora ya es mayor de edad.
Sí.
Pero también se casó. Cuando fuimos con la abogada, nos dice que está ya como en incógnito porque no sabe si mi hijo ya sale del paquete porque está casado,
sí,
o no, porque ella ha investigado y no sabe qué hacer.
Sí.
Y tenemos como una semana esperando algo,
alguna
respuesta o algo.
Normalmente, cuando un hijo es derivado del caso de los padres, como en el caso de ustedes, se supone que no esté casado. Cuando es mayor de 21, hay una ley que a veces ayuda a extender el tiempo después de 21 años, pero en este caso, cuando se casa, ya definitivamente está fuera del caso. O sea que hay que sentarse con él a buscar para él una solución independiente de la de ustedes, porque ya el matrimonio pues lo ha hecho no elegible para la residencia a través de, del caso de la visa U.
Otra pregunta. Sí. Él tenía el Dreamer.
Sí.
Pero lo ya no lo renovó porque tenía la visa U.
Sí.
¿Puede renovar otra vez el Dreamer?
Buena pregunta. Yo lo sometería a ver si se lo aceptan, porque lamentablemente de los casos más tristes que yo vi en la oficina cuando estaba practicando era personas que iban a hacer la residencia y no renovaban el TPS, por ejemplo, y se dañaba la residencia al final y se quedaban, como dicen en mi país, sin la soga y sin la cabra. Entonces, pero no sé si lo van a aceptar o no, pero yo lo sometería, porque lo peor que va a pasar es que se lo devuelvan. Así que yo lo haría, no vaya a ser que sí, que se lo puedan renovar.
Perfecto, muchas gracias a nuestra amiga María y saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de California. Muchas, muchas gracias por seguirnos aquí en Bienvenidos a América. Y tenemos preguntas a través de Facebook, Luis. Nuestra amiga Adriana Castañeda dice, ¿el contrato de renta puede usarse como comprobante de que no ha salido de Estados Unidos por 10 años?
Bueno, sí, si el contrato de renta ha sido por los 10 años, me imagino que sí. pero sin duda que habrá otras formas de probar que usted ha estado aquí en Estados Unidos por 10 años. Las cuentas de banco, las cuentas de teléfono, de electricidad, las cuentas de su teléfono. O sea, hay muchas maneras de probar que usted está acá aquí por 10 años. Así que si una no funciona, despreocúpese que hay muchas maneras.
Pero también es posible que puedas comprobar que llegaste hace 10 años y también, no necesariamente también, que no has entrado y salido durante ese lapso.
También.
Más complicado.
No, sí, pues podría ser una prueba de que llegó antes de 10 años.
Antes de 10 años, perfecto, muy bien. Otra pregunta ahora, nuestra amiga Laura Carrillo, ahora sí, gracias Laura por su mensaje. Pregunta que si uno recibe ayuda médica o estampillas de comida para los hijos, ¿afectará en la aplicación de una visa U?
Sí. La visa U perdona muchas cosas. No sé si va a perdonar la de cargo público, que es lo que estamos hablando. Tendría que mirar para contestarle. Pero la visa U perdona bastantes cosas. Ahora, creía que me iba a preguntar sobre el reglamento que recién publicó la administración Trump, que está ahora en una etapa de que todo el mundo puede enviar comentarios.
Etapa de consultas.
Sí, que todavía no está efectivo y la idea de ese reglamento es que usted se convierta inadmisible para la residencia si determinan que usted ha usado o usa o piensa usar algún día ayuda del gobierno. Esa todavía pues no aplica porque no se ha puesto final todavía, pero sé que mucha gente tiene muchas preguntas sobre eso también.
Exacto, sí, nos agrega aquí nuestra amiga Adriana que ella tiene comprobantes de cada mes de la renta, bueno, pues
sería fantástico.
Exactamente, y en este caso, Luis, cuando hay esta necesidad de hacer las comprobaciones, ¿es necesario que la persona busque un abogado o puede hacerlo ella misma?
Pues yo siempre lo que recomiendo mínimo es que haga una consulta con un abogado de inmigración competente para que entre en el detalle y puedan examinar al arranque, antes de empezar, si es que hay algún obstáculo en el camino que haya que estar consciente que está ahí. Número dos, empezar a trabajar a solucionarlo. Después de eso, si quieren hacerlo por su cuenta y pueden, pues otra cosa. Pero por lo menos al principio, asegúrese que un experto se pueda mirar y decirle, mira, no hay ningún problema, adelante o sí, este es el problema.
Y regresando a la pregunta de nuestra amiga Laura Carrillo, les recordamos que hasta el 10 de diciembre pueden hacer llegar sus comentarios para ver si esta idea de hacer inadmisible a una persona que haya recibido, que reciba o que pueda recibir ayuda del gobierno federal sea una carga pública. Háganlo llegar, pueden buscar la información de cómo hacerlo en laredhispana.com. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232 o en nuestras dos transmisiones de Facebook, La Red Hispana y Bienvenidos a América. Regresamos.
Bueno, quiero decirles a la Red Hispana muchas gracias por todo lo que están haciendo, especialmente para ayudar a nuestra gente que no tiene documentos y para ayudarles a agarrar la clase de ayuda legal que necesitan. So, muchas gracias para todos ustedes.
A sus 88 años, Doña Dolores recorre el país para alentar a los hispanos a participar en las elecciones legislativas del 6 de noviembre.
Tenemos muchos candidatos buenos que están corriendo, muchos latinos, también afroamericanos y también personas que son indígenas aquí de Estados Unidos que están corriendo para diferentes puestos del Congreso, para gobernador, de gobernadora. Y así es que tenemos muchas oportunidades ahora en esta elección. No solamente para elegir personas que son progresistas, para elegir personas que antes no tenían representación.
Fuente de salud.
Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubs regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ya te hiciste la prueba? Así es importante hacerse la prueba del VIH, seas varón o mujer, joven o no tan joven, porque el virus no distingue ni edad, sexo o situación económica. Además, muchos latinos aún tenemos mitos sobre el VIH que nos impiden hablar abiertamente del tema, como nos explica la doctora Yanira de la Cruz.
Ya soy mayor de 50 años, que ya no puedo contraer esta enfermedad. O si no soy homosexual, no puedo contraer esta enfermedad. Todos esos son mitos, son falsos.
Si quieres informarte sobre el Día de Concientización del VIH entre latinos y encontrar un sitio donde hacerte la prueba, no lo dudes más. Visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130/80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
¿Qué tal, amigas, amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Recuerden que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis, es el 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Y seguimos aquí con nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado, 36 años de experiencia como abogado. Se dice fácil, Luis, pero no es así. Es muy... Y nos pregunta justamente Laura Carrillo, sí, si puede hacerte una consulta personalmente. Vamos a dar tu número telefónico, si me lo permites, y también, por supuesto, tu correo electrónico en caso que alguien más quiera comunicarse. Es el 301-650-0000. Lo voy a repetir, 301-650-0000. Nunca había habido un teléfono que tuviera 5 ceros.
Y ni siquiera tuve que pagar.
¿No eres el agente 00006?
No, o sea, el mejor número que pude tener.
Ok, y su correo electrónico es salgadolf@gmail.com. Repito, salgadolf@gmail.com. Muchas gracias.
Si llaman por teléfono, por favor, si no le puedo contestar, dejen un mensaje para poder devolverle la llamada.
Lo recuerdan como el abogado 0000. Bueno, vamos con nuestra amiga Julia, que nos llama desde California. Adelante, Julia, ¿cuál es su pregunta para Luis Salgado?
Sí, mire, estoy hablando porque mi esposo está aplicando por la I-30, yo lo estoy pidiendo.
Oh, ok, perfecto.
Pero él tuvo que salir porque él tenía un caso en migración, lo agarró en migración. Sí. Y tuvo que salida voluntaria.
Sí.
Y ahorita ya todo está aprobado, nada más está esperando la cita, pero ya lleva 6 meses en espera y no sabemos cuánto tiempo va a esperar.
Sí, él asumo que él no tiene un caso, ningún caso criminal, ¿correcto?
No, correcto, okay. Está limpio, okay. Ya todo está aprobado.
Okay. ¿Y cuando salió, sufrió el castigo de 10 años, usted sabe?
No, el juez dijo que iba a cerrar el caso y no iba a tener a castigo, pero él tenía que salir voluntariamente.
Okay. Es que hay dos castigos, uno de la deportación, que si sale con salida voluntaria no tiene, y el otro es el de 10 años si vivió en Estados Unidos más de un año sin permiso de estar acá. Entonces, posible que tenga ese problema, que haya que pedir un perdón, pero mi recomendación es que haga una consulta con un abogado competente de inmigración para que revise todo el caso y le pueda decir exactamente que los pasos que vienen, qué es lo que hay que hacer, porque si hay que someter un perdón del castigo de 10 años, pues debieran estar trabajando en eso hoy día, mientras se mueve la actividad en el consulado, que parece que está lenta. Eso sería algo que podrían ir adelantando y a lo mejor encuentran otras cosas que tuvieran que estar trabajando. Pero mi recomendación es, hagan una consulta con un abogado competente de inmigración para que entre en el detalle y pueda salir de todas sus dudas.
Muy bien, muchas gracias, Julia. Muchas gracias por su llamada y saludos nuevamente a los amigos y amigas que nos siguen en California. Ahora vamos a alternar con un mensaje de Facebook. Lo manda nuestra amiga Catalina. Dice lo siguiente: ella nació en México en junio del 72, abogado. Sí. Llegó en 1995 aquí a los Estados Unidos. Tiene 2 hijos, uno de 18 y una hija de 14.
Sí.
Nunca han pedido nada al gobierno. Sí. Pregunta si cree que algún día pueda arreglar en los Estados Unidos, tomando en cuenta que ingresó a través de la frontera sin ser inspeccionada.
Ok. Es posible que sí, porque cuando el hijo o la hija mayor cumplan 21 años por haber nacido en Estados Unidos, por supuesto son ciudadanos de Estados Unidos, y lo que falta es cómo conseguir el perdón del castigo de 10 años que va a sufrir cuando salga de Estados Unidos para ir a la cita en el consulado de Estados Unidos en su país. Ahí es que va a sufrir el castigo. Para eso necesita tener ese perdón, que quiere que tenga o un padre o una madre residente o ciudadano, o un esposo, o en estos días, o una esposa residente o ciudadano. Entonces, esa parte del rompecabezas hay que atenderlo.
¿Y qué pasa si no tiene ninguno de esos familiares?
Pues se va a tener que casar.
¿En serio? ¿Con un ciudadano?
O residente. No tiene que ser ciudadano.
¿Ciudadano o residente? O sea, tiene que haber esa relación, de lo contrario está más difícil.
Para poder pedir el castigo de 10 años, para que cuando salga y sufra el castigo, pues ya lo tenga aprobado de antemano. Eso fue un nuevo procedimiento que comenzó el presidente Obama y que todavía sigue en pie, y bajo el cual personas como ella que entraron por la frontera no fueron inspeccionadas, pero no tienen récord criminal, no tienen récord de deportación, pero sí tienen alguien que los puede pedir, pues pueden salir afuera después de un perdón, pero el perdón para pedirlo la ley requiere que tenga esposo o esposa residente o ciudadano o padre residente o ciudadano.
Bueno, pues ya lo oyó nuestra amiga Catalina. Si cae en estos considerandos, en estas posibilidades, bueno, pues ahí está un buen camino para poder regularizarse. Cuando sus hijos ciudadanos, el primero de ellos, su hijo varón, cumpla los 21 años de edad.
Y como le digo a mis clientes, me invita a la boda. Nunca me invitan, José.
Nunca te invitan a la boda. Muy bien, ya será. A lo mejor es la primera, ¿eh? A lo mejor es la primera. Bueno, vamos con nuestra amiga Laura, por teléfono, que nos llama desde el estado de California. Bienvenida, Laura. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenos días. Oiga, quería terminar la pregunta que le hice por Facebook. Lo que pasa que yo estoy aplicando para la visa U ya hace como 2 años. Ya me mandaron a hablar para las huellas.
Sí.
Y ya ve que pregunté de la carga pública, agarro estampillas de mis niños y medical. Y si uno, aparte de eso, yo tengo, ¿cómo se llama? El DACA.
Sí.
¿Cómo? Ajá, y yo quería saber si todo eso afecta, porque se me hace que a mí también me incluyeron en la medical. Uh-huh. Junto sí. con los niños,
sí.
no las estampillas, porque yo no califico para eso, pero para medical se sí. me hace que sí.
Sí, pues es un tema, el tema de la carga pública, porque Trump está en la Casa Blanca, se ha convertido en un tema difícil, complicado. Y el reglamento que está propuesto, no está final, pero igual algún día va a ir adelante. Entonces mi recomendación sería que usted busque todos los documentos de la ayuda que usted está recibiendo para usted, para sus hijos, para que se lo lleve a un abogado competente de inmigración que pueda mirarlo y lo compare con este reglamento y le pueda alertar qué es lo que viene o podría venir para que usted se prepare y no esté sorprendida cuando pasen ese reglamento. Pero hay que entrar en el detalle para poder contestarle esa pregunta y sí requiere una consulta con un abogado competente de inmigración que tenga a mano el reglamento tal y como está, sabiendo que va a cambiar, pero por lo menos le dé una idea a usted para que usted esté preparado.
Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por su llamada. Y también vamos ahora con nuestra amiga, con nuestro amigo Alama, desde Oregon. Adelante, Alama, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Mi pregunta es, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Alama.
Bendiciones.
Igual.
Gracias.
Mi pregunta es, ¿un hijo residente puede pedir a sus padres?
Lamentablemente no. Primero se tiene que hacer ciudadano. Y tiene que cumplir, y tiene que tener 21 años también.
¿Y a los cuánto tiempo de ser ciudadano puede pedir a los padres?
Una vez que cumpla 21 años, ahí mismo ese día puede someter si quiere.
Sí, pero ya una persona mayor de edad,
oh.
O sea, haciéndose ya ciudadano, ¿al cuánto tiempo
puede? Al otro día puede pedir a sus padres o su madre. Sí.
Ok, gracias.
Sí. ¿Cómo no?
Inmediatamente.
Sí, inmediatamente.
No tienen que esperar ni 24 horas. No, la mañana del día siguiente del cumpleaños. Con las velas del pastel pueden ir a hacer ciudad. Hay que decir que necesitan un patrocinador, que es un proceso un poquito complicado, porque necesitan que una persona que sea ciudadana de los Estados Unidos, ¿verdad?, los patrocine para que se compruebe que ustedes no van a hacer una carga pública. ¿No es así,
Luis? Depende. Si la persona puede demostrar, en este caso el hijo o el padre o una combinación de los dos, pueden probar que ellos tienen suficiente ingreso para estar por debajo de la carga pública, la línea de pobreza que publica el gobierno federal, más 25% que le pone la ley. Si pueden probar eso, no necesitan un patrocinador financiero.
Ah, perfecto, sí. Muy bien. Bueno, ahora una pregunta por Facebook de nuestra amiga Ingrid. No nos dice de qué nacionalidad es, pero pregunta si ella, siendo ciudadana, puede pedir a sus hermanas.
Sí, no solamente lo puede pedir, pero en muchos casos yo lo recomiendo.
Independientemente de que las hermanas quieran venir o no. ¿Tú recomiendas pedirlo?
Ah, no. No, si no quieren venir, no quieren venir. Pero aunque hoy usted dice que no quiere venir, el día de mañana...
¿Quién sabe?
Nunca se sabe. Y no le hace falta la firma de su hermana para pedirla.
¿Es verdad?
Es verdad.
¿O sea que lo puedes pedir contra la voluntad de las hermanas?
Sí, a veces hasta mejor.
No, pero no le quieres hacer eso a una hermana, olvídate, ¿eh?
Porque no le hace daño, al contrario, le puede hacer un favor si más tarde tiene una desgracia y quiere venir a Estados Unidos.
Le da la sorpresa. Fíjate que te pedí para que vinieras y sí. Ya estamos aquí.
Pero la razón que yo recomiendo eso, porque normalmente la gente, si mira en la lista, tarda como 10, 20 años llegar al frente de la fila. Entonces, es una petición de las más lentas de todas.
Que a lo mejor en esos 10 años cambia de opinión la hermana.
Y si era de México, pues la línea es más larga.
Más larga, entonces.
Pero.
Bueno, todos piden a pedir hermanos y hermanas. Ya lo escucharon. Recomendación de nuestro experto migratorio, Luis Salgado. Vamos a una pausa, Luis. Regresamos después de estos mensajes.
Fuente de salud.
Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubes regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal, amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de La Red Hispana en Apple Store o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos, Bienvenidos a América, En Privado con el Dr. Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la Red Hispana. Conéctate e infórmate.
Fuente de salud.
Hola, soy el Dr. Misael González y hoy en Cultura de Salud quiero conversar sobre los últimos lineamientos sobre la presión arterial. Se acaba de informar que cualquier persona que venga con valores por encima de 130/80 debe ser considerado hipertenso. Lo más importante en este momento es que usted cambie su estilo de vida. Si usted está sobrepeso, debe ponerse en una dieta. Si usted come alto en sal, debe restringir el consumo. Aumentar la actividad de ejercicios físicos todos los días es importante. Si usted no logra hacer cambios en su estilo de vida en un periodo de 6 meses a 1 año, entonces considere con su médico primario otras alternativas.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Fuente de salud.
Hola, soy Raquel Regalado y quiero hablarles sobre la cultura de salud. En mis años como miembro de la Junta Escolar, conocí la importancia que tiene para el desarrollo de nuestros hijos que participen en actividades físicas en la escuela. Investigaciones científicas demuestran que alentar a los niños a participar en actividades después de la escuela podría ayudar a su desarrollo físico y psicológico. Los hábitos de estudio y el comportamiento escolar mejoran cuando los niños asisten a clubes regulares después de la escuela y deportes en equipo. Como madre, hoy quiero invitarlos a que nos unamos para promover una cultura de salud en nuestros hijos, sin culpabilidad de no poder asistir a todo y a cada uno de sus eventos. Gran parte de criar niños exitosos y felices es darle una oportunidad de brillar con luz propia en un ambiente sano.
Visita culturadesalud.org para consejos fáciles de seguir. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, estamos ya aquí en su programa Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado, 36 años de experiencia como abogado. Voy a repetir su teléfono para aquellas personas que quieran contactarlo. Si no lo encuentran de momento, porque es una persona muy ocupada, pueden dejarle un mensaje y Luis les responderá en el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000 o en su correo salgadolf@gmail.com. Y vamos a una llamada, si te parece, Luis. Uh-huh. Tenemos a nuestro amigo Nelson, que nos llama desde Orlando, Florida. Señor Nelson, ¿cuál es su pregunta para el abogado? Señor Nelson, ¿me escucha?
Ah, hola, ¿cómo está?
Señor Nelson, está al aire. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Y mi pregunta es que yo pedí a mi esposa y a mis dos hijos que son menores de edad. Y sucede que yo soy no vidente. Entonces yo estoy recibiendo de CSAI porque... por mi ceguera.
Sí.
Entonces, no sé en qué me afectaría eso para que yo pueda aprobar el caso.
Sí. ¿Usted es residente o ciudadano?
Ciudadano.
Oh, ok. Bueno, lo bueno es que es ciudadano y cualquier reglamento que vayan a finalizar en cuanto a carga pública no le va a afectar a usted porque usted es ciudadano. O sea, que usted tiene todos los derechos habidos y por haber. Y no va a tener que preocuparse. De hecho, por ejemplo, un ciudadano, usted no lo pueden deportar, por ejemplo, porque es ciudadano. Muchos beneficios. Usted puede votar, como acabo de hacer yo hoy, el primer día que se puede votar en Maryland. De hecho, no se olvide de votar, eso sí que es importante.
Yo estoy esperando que me venga a buscar una señora ahí que...
Pues dígale que eso es bien importante en estos días. Tenemos que cambiar la gente que tenemos aquí en Washington.
Así mismo.
Entonces, no, sobre eso usted no tiene nada que preocuparse por ser ciudadano norteamericano. Si fuera, aun si fuera residente legal, sí se tendría que preocupar. Y si fuera sin residencia, pues más todavía. Pero como ciudadano, gracias a Dios, nada que preocuparse. Tranquilo.
Pero se busca una fila, ¿verdad?
Sí. ¿De qué país es usted?
De República Dominicana.
Ah, no, está bien, porque... como me dieron Orlando, yo siempre pienso que Orlando es la capital de Puerto Rico, pero...
Más o menos.
Está bien. No, tranquilo, usted no tiene que hacer nada, usted tranquilo.
Muchas gracias, señor Nelson. Cualquier otra pregunta, duda, ya sabe que nos puede volver a llamar o hagan la pregunta por Facebook y con mucho gusto trataremos de responderla. Como pregunta genérica, Luis, si una persona que es ciudadano y quiere hacer un trámite migratorio y tiene, como en el caso del señor Nelson, esta circunstancia u otra similar... ¿tiene alguna ventaja o desventaja en relación con el resto de la población?
Bueno, tendría que probar que no se va a convertir en carga pública. Entonces, eso quizás lo puede hacer demostrando que tiene familiares que lo ayudan a él, o que tiene un seguro. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero sí, hay que probar cuando uno pide la residencia que no se va a convertir en carga pública. Y si está usando ayuda del gobierno, por supuesto, pues se le hace más difícil. Pero en ese caso, yo siempre recomiendo que hagan una consulta con un abogado competente de inmigración, que entre en el detalle para saber cómo bregar con ese asunto.
Perfecto. Ahora vamos a alternar con una pregunta por Facebook. Nuestra amiga Angélica de León pregunta, al entrar con visa de turista, se quedó aquí en los Estados Unidos y tiene una petición familiar por un ciudadano hace 16 años, ¿tiene que salir del país?
Pero el esposo, es el hermano, ¿quién es el peticionario?
Tiene una petición familiar de parte de un ciudadano, no aclara cuál es la relación, si nos puede poner Angélica, pero así lo dice hace 16 años.
Si fuera un esposo, como ella entró legalmente, fue lo que dijo, la ley por muchos años, y todavía sigue así, perdona, si ella no tiene récord criminal, no tiene récord de deportación, la ley, al hacerlo por matrimonio con un ciudadano, le perdona todo el tiempo que estuvo en Estados Unidos sin permiso de trabajo, sin permiso de... estadía legal y le perdona cualquier trabajo sin autorización, se le perdona. Pero si es un hermano, pues ya no. Eso es solamente para un esposo o para, por ejemplo, si fuera un hijo ciudadano de 21 años que lo está pidiendo, pues sí, pero estamos hablando de un hermano. Así que.
Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta breve. Nuestra amiga Karime dice la siguiente, que en un caso de ella la hicieron declararse culpable por posesión de marihuana y le pusieron dos felonías clase C. De 40 miligramos en dos ocasiones. Dice que la marihuana era de su esposo. Ella es residente, casada con ciudadano. Pregunta si puede reabrir el caso.
Habría que mirar eso en detalle. El problema...
Ella dice que no puede reabrir el caso y que tiene que esperar aparentemente 5 años para limpiar el récord. Su residencia vence en el 2020. Tiene hijos de 26 y 6 años.
No, mi recomendación es que vaya a ver un abogado competente de inmigración, que entren en todo el detalle, porque estamos hablando de una cosa sensitiva, bastante delicada, que es una convicción en el área de las drogas. Me dijo 40 gramos de marihuana, pues hay una excepción cuando es 30 gramos de marihuana, o sea que ya se pasó del límite por poquito. Entonces hay que mirar ese récord, hay que leerlo con cuidado.
¿Y tiene que haber un abogado criminalista o un abogado migratorio?
Pues primero que vaya al abogado de inmigración y luego ahí sabrá si necesita criminalista. Y lo que quiero decirle es que la experiencia mía en los 36 años que practiqué fue que tantos de mis clientes que habían tenido contacto con la ley, que fueron a corte, 99% el abogado criminalista le dijo: declara ese culpable para que pueda salir del paso. Y sí, pueden salir del paso, pero luego le crea este problema en el sistema de inmigración. Así que usted nunca, nunca se declare culpable a un caso criminal sin antes consultar con un abogado de inmigración, porque usted no sabe la gravedad de lo que usted, aunque parezca algo mínimo.
Muy bien, perfecto. Vamos a una llamada con nuestra amiga Esmeralda. Le damos gracias por la paciencia. Adelante, Esmeralda, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Buenos días. Mire, bueno, mi primera pregunta es, tengo un hijo de 23 años que él es ciudadano americano. Okay. Y se planea casar con mi nuera. ¿Él le puede arreglar inmediatamente en cuanto ellos se casen?
¿El hijo suyo se va a casar con quién?
Ella está protegida, no, la verdad no sé cuál es el programa, pero sé que ella tiene que renovar su ID.
O sea, que ella tiene DACA o TPS.
Algo así.
Ok, ¿y ella entró legalmente a Estados Unidos?
La verdad, sabe que no sé.
Ok, la otra cosa es que si tiene el DACA o tiene el TPS, bueno, ya, si ella anteriormente ha viajado, ha pedido un permiso para viajar y ha entrado, puede, con esa entrada legal, si... podría hacer la residencia en Estados Unidos a través del hijo suyo ciudadano. También si tiene el TPS, también podrían pedir a viajar. Ahora, si nunca ha viajado fuera a través de uno de esos programas y entró sin visa la joven, entonces probablemente como único lo va a poder hacer el caso es terminando el caso en el consulado de Estados Unidos en su país, pero se puede pedir el perdón de castigo aquí antes de que salga, porque al tener un esposo ciudadano como su hijo, tiene derecho a pedir ese perdón. Y cuando llega ya, pues en 2 o 3 semanas debe concluir su caso. Pero que no haga nada sin consultar con un abogado competente de inmigración, porque hay que entrar en el detalle de todas estas cosas para saber que no va a haber ningún problema.
Perfecto. Muchas gracias por su llamada, Esmeralda, y saludos a todos los amigos allá en California. Vamos a otra llamada con nuestro amigo Juan. Adelante, Juan. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes. Mi pregunta es, yo entré en el 2010 con visa. No, en el 2005 hasta el 2010.
Ok.
En el 2011 tuve una petición de mi hermano,
sí.
Ciudadano.
Sí.
Yo quiero saber, yo soy de República Dominicana, yo quiero saber a qué nivel está el proceso para los hermanos, en qué
sí.
año van.
Sí, sí, sí.
¿Y qué debo de hacer cuando llegue el proceso de mi fecha de prioridad?
Ok. La visa, la categoría de petición de hermano ciudadano es de las más largas de la espera, y la República Dominicana creo que es uno de los países que tiene una colita un poquito más larga que los demás, no estoy seguro, no me acuerdo ahora mismo.
No creo que más que los mexicanos, pero...
No, más que los mexicanos, los chinos. el valor de esa petición no es tanto a corto plazo, sino cuando venga la reforma de inmigración, si usted mira todas las provisiones que ha habido en otras... intentos de reforma de migración, 2 bajo el presidente Bush, 1 bajo el señor Obama, todas van a eliminar categorías de residencia tales como la de petición de hermanos. Sin embargo, le van a meter visa a todos los que ya están registrados como usted para que puedan tener su residencia en 2 o 3 años y luego ya no hablar más del tema. Entonces, lo que usted tiene, aunque no le puede sacar provecho hoy día, yo lo llamo oro molido cuando venga la reforma de migración. Así que si quiere, vaya a un abogado competente de inmigración a buscar a ver si hay alguna otra cosa que usted pueda hacer mientras tanto que pudiera ser más rápido.
Perfecto, muchas gracias, Juan. Se nos acaba el tiempo, mi querido Luis. Lo sentimos mucho. Luis Salgado, muchas gracias, experto migratorio. Te agradecemos mucho y obviamente nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.